algún pecado deben de tener, ¿no? Y son americanistas. Estaba subiendo todo el equipo del Club de Fútbol América. En el año 97, los que son contemporáneos y amantes de ese deporte en esos años. Y comento esto porque un servidor no conoce mucho de fútbol de paso. Pero ahí subieron jugadores, Ricardo Peláez, Sague, un chaparrito, ¿cómo se llama? Beto García Aspe, en fin, jugadores. Tuve la oportunidad de dialogar con alguno de ellos, pero el que hago énfasis en esta hora es el señor Beto García Aspe, muchacho, un joven, bajito, chaparrito. Qué interesante, ¿eh? A veces recuerdo coloqué mi mano sobre su hombro, así sobre sus hombros, y fuertes, o sea, fuertes los futbolistas. Y entonces platiqué con él. Y en el pasillo en la Ciudad de México, cuando bajamos, empezamos a caminar, y dije, esta es la oportunidad de oro que yo tengo. El día anterior habían jugado allí en Guadalajara, me habían preguntado si yo era americanista o no, no les dije nada realmente. Y al platicar con Beto García Aspe en un momento allí del aeropuerto, le hice la siguiente pregunta. Le digo, Beto, ¿es cierto que usted lloró en el Mundial del 94? Cuando yo le hice esa pregunta, hermanos, el señor joven en ese momento, así puedo decir literalmente, inclinó el rostro y me dijo que sí. ¿Qué había ocurrido en 1994? 3 años atrás de ese momento que yo estaba conversando con él, 3 años atrás. Un servidor era director de jóvenes allí en Chihuahua y estábamos celebrando las actividades del campamento de menores y solamente que ese año se estaba celebrando el Mundial de Fútbol. Sí, se estaba celebrando el Mundial de Fútbol. El campamento pues no tiene muchas facilidades para poder ver un partido, pero habíamos hecho todos los preparativos para ver el partido de fútbol porque ese día jugaba México contra Bulgaria. Pusimos por ahí una antena en un mezquite que hay ahí con el vecino, enseguida una antena en un mezquite, un alambre prácticamente. Pusimos un televisor. Los muchachos, las hermanas de la cocina prepararon comida, fritanga, botanas, en fin, para disfrutar el partido. E incluso puedo decirles que los muchachos habían preparado que si México ganaba, íbamos a hacer un desfile de ese lugar del campamento al poblado de Valle de Zaragoza, que son como 3 o 4 kilómetros. Vino el partido y entonces terminó el primer tiempo empatados, el segundo tiempo empatados, los tiempos, ¿cómo le llaman? Los tiempos extras, empatados. Entonces vino la serie de penales o penalties, donde cada equipo tiene que hacer 5 disparos, 5 tiros a la portería, y el que acierte más a meter el balón dentro de la portería, pues prácticamente pasa a la siguiente ronda. Todos vimos, todos conocen esto, y entonces vimos cuando el árbitro antes de silbar, antes de dar el silbatazo para el primer disparo por México, vino justamente esta persona que 3 años después, yo estaba hablando con él, vino justamente Beto García Aspe a hacer el primer disparo. Yo puedo decirles, hermanos, había un promedio quizás de 100 gentes allí viendo, estábamos viendo el partido. Puedo decirles que cuando el árbitro dio el silbatazo y vimos cómo Beto García Aspe se fue hacia atrás para, yo no sé, coger velocidad, quizás mejor comodidad para hacer el disparo, yo puedo decirles que podíamos escuchar el volar de una mosca. Todo mundo atento, con los dedos cruzados de los pies y de las manos, yo no sé qué más. Y entonces vino, hizo el disparo y todos vimos con cara de desesperación y de frustración cómo el balón cruzó y pasó por el travesaño superior de la portería. Así se dice, los amantes del fútbol, travesaño superior de la portería. Los periódicos dijeron que Beto se tiró ahí en el césped, lloró, en fin. Pero 3 años después yo estoy platicando con él. Digo, ¿es cierto, Beto, que usted lloró? Me dice, sí. Y entonces yo le digo en esa charla, allí en el aeropuerto, le digo, Beto, ¿pero por qué llorar? Si a fin de cuentas en un partido de fútbol todos sabemos que hay posibilidades de ganar y hay posibilidades de perder. Que uno va a ganar y el otro va a perder, ¿para qué llorar? Y entonces levantó su rostro y me dice lo siguiente, hermanos, de lo cual yo quiero partir esta mañana. Me dice lo siguiente, sí. Pero cuando tú estás en la cancha de juego, ¿sí? Nosotros los deportistas, los futbolistas, cuando estamos en la cancha de juego, cuando tú estás ahí y sabes que hay millones y millones de gentes que te están viendo y tú sabes que millones y millones de personas, tú sabes lo que ellos esperan de ti, esperan lo que tú hagas, tú sabes lo que tienes que hacer para complacer a esa gente, dice, y tú no lo haces y tú no lo logras. Dice, entonces viene una terrible desesperación y desgracia para uno mismo. Por eso, me dice él, nosotros los futbolistas en la cancha de juego tenemos que dar todo lo que tenemos, toda nuestra energía, toda nuestra habilidad tiene que ser entregada y dejada allí en la cancha de juego. Y esta mañana, hermanos, jóvenes, hermanos, yo quiero decirles esta mañana, yo quiero que en esta mañana, con la ayuda del Señor, al culminar esta mañana nuestra temática, que cada uno de nosotros, sin reserva alguna, seamos capaces de colocar a los pies del Señor lo que tú eres, lo que tú tienes, tu energía, tu entrega, todo lo que tú eres, seas capaz de colocarlo a los pies del Señor en esta mañana. Todo lo que somos, en hacer una entrega completa de nuestra vida en las manos de nuestro Dios, mis hermanos. Esta semana hemos estado pues girando una temática en derredor a la crucifixión del Señor, mis hermanos. ¿Saben que la historia de la resurrección del Señor habla de algo inesperado, hermanos? Habla de bendiciones inesperadas. Habla sencillamente de imposibilidades que son posibles con la ayuda de Dios. Habla de que todo aquello que aparentemente puede ser imposible para el hombre, para Dios, ¿qué cosa, hermanos? Todo es posible. Y quiero que tengamos esa confianza en esta mañana. ¿Y por qué no decir a nuestros hermanos que nos han acompañado en la semana? Sencillamente puede ser la oportunidad para un nuevo comienzo en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con nuestro Dios. Ese domingo por la mañana, mis hermanos, el domingo glorioso de la resurrección, nos dice la palabra de Dios, hermanos, que ese domingo de resurrección, ese domingo por la mañana, era un día común y ordinario. ¿Saben? La gente se dispuso a participar de las actividades del día. Todo parecía ser ordinario. La gente iba a cumplir su deber. Nada, nada sencillamente esperaba el mundo de lo que iba a ocurrir. Era un día común y ordinario. Yo quiero invitarles a buscar en San Juan el capítulo 20, hermanos, para adentrarnos en esto. San Juan capítulo 20, el versículo 1. Sí, las damas, las mujeres habían estado haciendo preparativos para ir y ungir el cuerpo del Señor, algo común, algo ordinario, era su deber. Iban a ofrecer un servicio, saben, hermanos, un servicio del cual no esperaban nada a cambio ellas, no esperaban nada a cambio. La última vez que habían visto a Jesús, sí, la última vez que lo habían visto a Jesús, hermanos, lo habían visto muerto. Y ahora están haciendo preparativos estas damas de ir y ungir el cuerpo de su maestro. Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 20, el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Dice que fueron al sepulcro, hermanos. A mí me llama mucho la atención. Dice, subieron allí al lugar, en el versículo 1. Dice, siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Subieron, hermanos, a la tumba, no a recibir, fueron a dar. No fueron para recibir algo, hermanos, no esperaban un pago, no iban por una recompensa, estaban ofreciendo un servicio que ellas podían ofrecer a su maestro, quien ahora descansaba en la tumba. Me llama la atención, hermanos, porque estas mujeres, dice, subieron al monte, subieron al lugar, no a recibir, sino dice, las encontramos, por lo que dice aquí la Escritura, las encontramos a ellas caminando, yendo para dar algo, yendo para dar, para ofrecer algo que ellas tenían y lo van a ofrecer al maestro. Se dice, hermanos, yo fui director de mayordomía algunos años, bueno, buena parte de mi vida. Atendí el departamento de mayordomía. Ojalá y un día tengamos la oportunidad de venir acá para hablar sobre eso, sobre mayordomía. Y entonces uno encuentra diferentes cosas, hermanos. Se dice que el dar es una de las más grandes satisfacciones que el ser humano puede experimentar. El dar es la única acción que nos hace a nosotros semejantes a nuestro Creador. El dar. El único que te hace semejante a Dios. Es la acción a través de la cual tú puedes, de alguna manera, sentir la satisfacción. ¿Y qué es dar, hermanos? Dar es ofrecer. Yo les conté acá en esta semana algunos incidentes. Una vez yo tuve la oportunidad de ir a Cuba, a Moa Holguín, un lugar que está al oriente de la isla, cerca de Guantánamo. Y estuve 15 días allí en un ciclo de conferencias. Y en la última semana que estuve allí, los hermanos me llevaron a un lugar que se llama Cayomambí. Sí, Cayomambí, así se llama el lugar, que está como a tres horas. Bueno, quizás en carros nuestros, en una hora quizás. Pero hicimos 3 horas de lugar en un carro, no me acuerdo si era ruso o polaco, un modelo 53, creo, de 3 cilindros, el carro, el vehículo. No sé los hermanos cómo lo hicieron para conseguir ese carro. Fue toda una odisea llegar allá. Pero fuimos a visitar a los hermanos de Cayomambí y entonces ellos, algunos de ellos estaban listos para bautizar, iban a venir a bautizarse a la iglesia Amoa Holguín, donde estábamos terminando la campaña. El sábado por la mañana, y ellos llegaron los hermanos ahí del lugar, tuvimos el bautismo. Y a la salida, hermanos, a la salida, de ya cuando terminamos el culto, la gente empezó a irse a sus casas. Pero yo me di cuenta que los hermanos de Cayomambí ahí estaban, por ahí en el predio, en el terreno del templo, por ahí en un lugarcito. Y me acuerdo, yo me acerco a uno de ellos, que a mi criterio consideré uno de los líderes de la iglesia. Eran un promedio de 35, 40 gentes entre niños y adultos. Y recuerdo, le pregunto y le digo, hermano, ¿y dónde van a comer? Cuando yo le pregunté y le dije, ¿dónde van a comer? El hermano se medio encogió, no encontró respuesta porque no la tenía. Y me dice, no, pastor, pues aquí vamos a esperar. Le digo, ¿y esperar qué? Me dice, Vamos a esperar que venga la guagua, quedó de venir 3:30, 4 de la tarde, van a venir por nosotros. Y luego, dice, y vamos a regresar a Cayomambí, para llegar por la tarde, ya oscuro, para llegar allá. Yo, hermanos, yo sabía, estaba seguro, que muchos de ellos, entre ellos niños, había muchos que no habían desayunado esa mañana, o sí, almorzado, desayunado, comido algo en la mañana. Ese mediodía no había provisión para ellos, y quizás resulta difícil el contexto, entender el contexto, pero en Cuba no es muy fácil que los hermanos te lleven a su casa a comer, no es muy fácil, no sé si hay algún cubano aquí, pero no es muy fácil. Incluso es un delito, de paso es un delito, que alguien lleve a su casa a comer algo, era un delito en ese momento. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque Fidel Castro piensa que si usted va de turista, usted tiene que gastar en un restaurante, y si alguien le ofrece a usted de comer en una casa, él está pensando que usted está cobrando y haciendo negocio con el turista. En fin, hay muchas cosas interesantes en ese país. Así que, y yo sabía, hermanos, que ellos no iban a comer, y lo trágico también, ellos iban a llegar a sus casas esa tarde, esa noche, y muchos de ellos, se los aseguro, se irían a dormir a la cama sin haber probado un solo bocado en todo el día. Cuando vi eso, el pastor ya se había ido a su casa también, solo ellos estaban allí y un servidor, y veo casi al final salir al anciano local de la iglesia. Le digo, Ramón, ven para acá, Monchis, ven para acá. Ya vino Monchis, el anciano Ramón. Le digo, y le hice la misma pregunta a Ramón, le digo, Ramón, ¿y esta gente qué va a comer? Igual, es una pregunta muy difícil de responder. Pastor, pues no sé, el pastor ya se fue, pues no sé. Le digo, Ramón, esta gente no se puede quedar sin comer. Ramón, consíguete un taxi, tráete un taxi, le digo yo. Y al ratito llegó Ramón con una red, yo le había pedido una red, y llegó en el taxi, una bicicleta, hermanos, adaptada, preparada especialmente, donde va el taxista, pero le han hecho un aditamento especial así a un costado donde usted puede subirse y usted le va a pagar al taxista por llevarlo a X lugar. Ese era el taxi allí en ese momento. Nos pusimos de acuerdo él y yo. Yo llevaba dólares. Algunos hermanos, cuando salí de Hermosillo hacia Cuba, yo les había pedido dinero y me dieron algunos dólares. Y entonces, cuando llegamos a una tienda, yo no sé si decir tienda, hermanos, en mi tierra decimos un tendajo, una tienda, un changar, un puesto. Sí, y pero una tiendita de, disculpen la expresión, pero de mala muerte, hermanos. Había unos panes ahí preparados y unos plátanos que preparaban de manera especial para los cubanos, a simple vista no muy agradables para un servidor, pero parece que para el cubano es buena comida, o sea, le gusta. En una vitrina allí, y vaciamos todo lo que había en la vitrina, lo vaciamos a la red. Y recuerdo, yo todavía le pregunto a la dama, casi media la red de comida, le digo, ¿y no tienes más allá adentro que me des, que me vendas? ¿No tienes más cosas para comer? Y me dijo, Señor, no tengo más nada para vender. Era todo, esa es la tienda. Recuerdo, hermanos, yo me había puesto de acuerdo con Ramón para pagar, ya le pregunté cuánto era, ya me dijo el precio, y yo pagué por toda esa comida, hermanos, no más de $2.50, es decir, $2.50, $2.50. Le llevamos esa comida a los hermanos. Cuando yo me acuerdo de eso, hermanos, me pongo a pensar, Señor, disculpen la expresión, con 2.50 míseros dólares, en ese contexto lo digo, yo le he dado de comer a casi 40 gentes. Señor, te doy gracias porque de alguna manera puedo ser un instrumento de bendición para estos hermanos. El dar, hermanos, el ofrecer, el dar lo que tú tienes, se convierte, mis hermanos, en una gran medicina para cada uno de nosotros. Una gran satisfacción. Y ahora, María, estas damas van al sepulcro para dar. Nadie les ha pedido que lo hagan. Y parece que nadie más podría hacerlo sino solamente ellas, y van a dar y van a ofrecer, porque hermanos, el dar a nuestro Dios nosotros no tenemos por qué medirlo. El Señor nos ha llamado para hacer un pacto con Él, para servir siempre al Señor, y el Señor se encargará, mis hermanos, y dice que Él nos dará bendición. ¿Hasta qué grado, hermanos? Bendición hasta que sobreabunde. Así que ese día, esa mañana, ese domingo, mis hermanos, era un día oscuro, era un día difícil. Aún para la gente, para Pedro, imagínense a Pedro, cómo había amanecido para él ese día, mis hermanos, cuando sabía que él había, de alguna manera, mis hermanos, había traicionado, le había dado la espalda, había negado a su maestro, lo había negado Pedro. Tomás, este hombre bárbaro había dicho, no, si yo no le toco a él y no pongo mi dedo ahí en sus manos, ahí en el hueco del clavo de la cruz, si no veo su costado, dice Tomás, yo no voy a creer. Era un día terrible para muchos, hermanos, para Judas, para los judíos, para el mismo Satanás, hermanos. Las mujeres hacían su trabajo, mis hermanos, porque nadie más se ofreció a hacerlo. Un servicio motivado por amor, mis hermanos, donde no esperaban nada a cambio. Fueron a dar y a ofrecer por el simple hecho de dar y de ofrecer al Maestro. No esperaban recompensa, mis hermanos. Dios lo notó, porque vio las lágrimas de ellas, la dedicación de ellas a Él, a tal grado que estas mujeres quedaron asombradas al llegar a la tumba, por lo que nos dice San Mateo, el capítulo 28, hermanos. San Mateo, capítulo 28, si ustedes lo buscan, dice lo siguiente: Mateo, capítulo 28, versículos 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron a María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Las hermanas están formando parte de una junta directiva allí en el aposento alto con los discípulos. Yo lo llamo una junta de iglesia allí en el aposento alto, donde tienen miedo, donde tienen temor. Temor incluso hasta identificarse con el Maestro, pero deciden ir y ungir al Maestro, desafiando el peligro de ser aprendidas por los judíos e incluso correr la misma suerte. Sin embargo, ahí en esta reunión pequeña, en esta junta de iglesia, mis hermanos, deciden ir y ungir el cuerpo del Maestro, mis hermanos. Y entonces es cuando Dios va a actuar, hermanos. Cuando tú te dispones a servir al Señor, cuando tú te dispones a responderle al Señor, Dios no puede quedar callado. Dios no puede permanecer inactivo, mis hermanos. Dios siempre va a hacer algo en favor de aquellos que se allegan a Él, hermanos. Dios siempre, hermanos, Dios siempre es así. Dios siempre envía cuervos para alimentar a sus hijos. ¿Se acuerdan la experiencia de Elías? Dios provee. Dios, hermanos, encuentra soluciones. Así como Él proveyó agua de la roca, así como le dio al pueblo el maná en el desierto, mis hermanos, Así como convirtió Jesús el agua en vino, ese Dios de cosas imposibles, ahora con la ayuda del Todopoderoso es posible con la ayuda de nuestro Dios, hermanos. Aquello que parece imposible, con la ayuda de Dios las cosas pueden cambiar. Aquello que pareciera ser de alguna manera imposible de poder resolver, Dios es capaz de derrumbar barreras, Dios es capaz de derrumbar muros y Dios es capaz de darte una nueva experiencia para gloria de Dios, hermanos. La historia de la resurrección, mis hermanos, sencillamente nos habla de un Dios de cosas imposibles. De un Dios que puede hacer cosas en favor nuestro imposibles para muchos. Vean lo que dice el versículo 6 del capítulo 28 de San Mateo. San Mateo capítulo 28, versículo 6, dice así: "No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor." Cristo, hermanos, había muerto. Vean lo que dice Mateo 17:20, hermanos. Quiero que leer esta cita, si lo tienen a la mano. Mateo capítulo 17, el versículo 20, dice así. Mateo 17:20 dice: "Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada, qué cosa, hermanos, nada será imposible." Los de las cosas imposibles somos tú y yo. Los de los obstáculos somos tú y yo. Quienes ponen los impedimentos para servir al Señor somos tú y yo, no son, ni tan siquiera es la gente que nos rodea, somos tú y yo los responsables de todo lo que ocurre en derredor nuestro, queridos hermanos. Porque para Dios, queridos amigos y hermanos, para Dios todo es posible de acuerdo a la palabra de Dios. Todo es posible. No hay cosas imposibles para Dios. Hay posibilidades, mis hermanos, aún para lo imposible. Porque Dios puede tornar lo imposible en posible. Porque Dios fue capaz de calmar la tormenta y puede calmar cualquier tormenta que ocurra en derredor tuyo. Dios es capaz de hacerlo. Dios es capaz de obrar un milagro en las tormentas de la vida a las cuales todos nosotros, hermanos, estamos expuestos. Y el Señor lo mostró a través de la alimentación de los 5,000, a través de la resurrección de Lázaro. Pero la tumba vacía, hermanos, ese domingo de mañana, la tumba vacía decía que Dios, el Dios de las cosas imposibles, se hacía presente en la vida de los creyentes. Y si en esta mañana, hermanos, hay barreras, hay obstáculos, hay impedimentos para colocar tu vida en las manos del Señor, quiero decirte, tenemos que aprender a confiar y a creer en un Dios que todo lo puede hacer posible para beneficio nuestro y para honra y gloria de su nombre, hermanos. Esta es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia que el Señor estableció, mis hermanos, donde podemos confiar en un Dios, en nuevos comienzos para muchos de nosotros, donde a veces los callejones sin salida pueden convertirse en nuevos comienzos en la experiencia de algunos de nosotros. La tumba allí en Jerusalén, mis hermanos, la tumba en Jerusalén llegó a ser sencillamente un túnel que en el momento es oscuro, pero que al final sales y brilla la luz admirable para poder encontrarnos finalmente con nuestro Padre Celestial. Dios lo presentó, mis hermanos, de esa manera. Por eso ese domingo de mañana, mis hermanos, llegó a ser el día de la resurrección, el día de los nuevos comienzos para Pedro, para Tomás, para María, para muchos personajes de la Escritura. Esa mañana fue gloriosa y fue grandiosa en la experiencia de ellos. Y Dios desea, hermanos, que en esta mañana tú y yo empecemos a recorrer un sendero de nuevos comienzos, donde todos nosotros Nos disponemos a prepararnos para encontrarnos muy pronto con el Señor. Que así como hace 2000 años hubo un nuevo amanecer ese domingo de mañana, hoy en tu propia experiencia, miembro de iglesia o no, haya una oportunidad para dar inicio a un nuevo amanecer en nuestra propia vida. Queridos hermanos, esta es la iglesia de Dios. Es nuestro deber permanecer dentro de ella. Sí, por débil e imperfecta, sí, con defectos, sí, con dificultad de la iglesia. Un día un joven estaba buscando la muchacha perfecta. Estaba buscando y parecía ser que finalmente, un día platicando con un compañero, con un amigo de él, le dijo que había encontrado a la mujer perfecta. Y que no había dudas, la había encontrado. Y el compañero le dice, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no te casaste con ella? Bueno, dice, es que ella también estaba buscando al hombre perfecto. Hermanos queridos, esta es la iglesia de Dios. Y termino esta mañana diciendo lo siguiente, hermanos. Quiero hablar de mi iglesia. Quiero hablar de Cristo Jesús como el centro de nuestra iglesia. Siempre me ha gustado comparar y pensar en el arca de Noé comparado con la iglesia. El arca de Noé fue un instrumento, un medio de salvación que Dios utilizó para nuestros antediluvianos. De acuerdo a la escritura, solamente 8 personas se salvaron. Noé, Sem, Ham, Noé, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas. 120 años. El día que se cerró la puerta, mis hermanos conocen la historia, el día que se cerró la puerta, hasta el día que se abrió la puerta, porque un ángel la cerró, la selló, hasta el día que se abrió la puerta por primera vez para que saliera Noé y su familia, transcurrió 1 año y 17 días. No 40 días y 40 noches, algunos piensan que ese fue todo el tiempo, no. 1 año y 17 días, y eso se puede comprobar bíblicamente. 1 año y 17 días dentro del arca. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿quiénes más estaban en el arca? ¿Quiénes más iban? Los animales. ¿Han estado ustedes en lugares donde se crían los cerdos? ¿A qué huele, hermano? ¿A cerdo? ¿A cerdo, marrano, cochino, puerco? A eso huele. En Sonora frecuentemente me tocaba a veces, al estar viajando en carretera, a veces ir detrás de un camión cargado de cerdos. Higiénicamente se veían muy limpios, pero el olor era insoportable al ir atrás. Pues tiene que tomar una decisión, o se queda muy atrás completamente, o sencillamente rebasa el vehículo. Había cerdos en el arca. Y que olían mal. Y que habían malos olores, hermanos, dentro del arca. Y la nariz de las damas, de la esposa de Noé y de sus nueras, eran muy sensibles al olor. Yo siempre he pensado que Noé y su familia era una familia de opulencia, una familia rica, porque nadie se lanza a un proyecto de 120 años de construcción. Tiene que tener un buen recurso para lanzarte a ese proyecto, porque la gente no trabajaba gratis, había que pagarle. Y los patriarcas y esta gente, mis hermanos, siempre fueron ricos. Dios les proveyó de riqueza en abundancia. Y a veces me imagino a la familia Noé viviendo con todas las comodidades de su tiempo, mis hermanos. Pero ahora está dentro del arca. Oliendo a cerdo acá, a chivo allá, no sé, a zorrillo quizás en otro lugar. Eso es real, Esos olores había dentro del arca, hermanos. Esos olores había dentro del arca. Pero saben una cosa, hermanos. Aunque había malos olores dentro del arca, queridos hermanos, aunque haya malos olores dentro de la iglesia, aunque algunas veces has percibido un mal olor, un mal comportamiento, algo que no es de tu agrado dentro de este círculo, dentro de esta iglesia, yo quiero decirte lo siguiente. Si tú lo has percibido alguna vez, la familia Noé, mis hermanos, detectaron eso dentro del arca. Pero saben una cosa, jamás de los jamases cruzó por su mente la idea de que, hermanos, de salirse del arca, de abandonar el arca. Porque si es cierto que dentro había malos olores, si es cierto que dentro había que soportar algunos malos momentos, lo cierto es que salir del arca significaba muerte, mis hermanos. Era preferible soportar y superar algunas cosas dentro del arca que salir de ella. Cristo el Señor, mis hermanos, sigue siendo el fundamento de esta iglesia. Cristo el Señor crucificado en la cruz del Calvario sigue siendo el recurso que tú y yo tenemos. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, estimadas visitas, antes que hagas algo por esta iglesia, antes que puedas hacer cualquier cosa en favor de esta iglesia, yo te invito primero, ama a esta iglesia. Ama a esta iglesia, identifícate con ella y permite que Cristo Jesús sea el centro, el fundamento sólido de nuestra confianza, el fundamento de nuestra esperanza, y que confiando en Él sigamos caminando hasta el momento glorioso que tú y yo habremos de verle venir en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga en esta mañana.